aire de cerveza.
Estimados y estimadas amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza, desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública, en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal El Bolsón 87.9. También desde LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia y para todo el mundo a través de la app y la página web de Radio Nacional. Como siempre, el agradecimiento especial aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición lo tenemos al señor Alejandro Gabrielli, programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Redes sociales para que podamos comunicarnos e interactuar, ¿eh? Allí tienen nuestro Facebook, facebook.com/airedecerveza. También nos pueden encontrar en Instagram como Aire de Cerveza y nuestra dirección de correo electrónico, la misma de siempre, airedecerveza@gmail.com. Ahora nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, el señor Jorge Lascano de Barricas Finisterre. Bien amigos y amigas, y como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, hoy un invitado de lujo. Hoy nos vamos para la queridísima región de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Lo tenemos a Jorge Lascano de Barricas Finisterre. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo va eso?
Bien, todo en orden, Diego. Bueno, agradecido por esta oportunidad con ustedes de poder compartir un poquitito del trabajo que hacemos, tanto en Barricas como con nuestros clientes enólogos y cerveceros. Así que, un placer.
Che, qué bueno que al principio, yo me acuerdo que años atrás, había ahí como, ya que estamos en la Argentina de que tanto se utiliza la palabra grieta, había ahí como una especie de pica entre el enólogo, el tipo de vino propiamente dicho, y la cerveza artesanal y ese creciente auge que parecía que iba a ser una pasada de moda nada más, que obviamente se quedó. Y hoy por hoy vemos una interacción muy linda entre no solamente materias primas en común, elementos de utilización en común, herramientas de utilización en común, sino que mucha integración entre los componentes también, tanto de lo que es la vitivinicultura como la cerveza, ¿no?
Totalmente. Ahí voy a abrir un paréntesis. El enólogo de hace unos años empezó a materializar el vino como una bebida que era para solamente un estatus social, ¿sí? Que al vino había que entenderlo. Yo recuerdo cuando era chico que mi abuelo siempre compraba una damajuana, lo ponía en una botella que tenía de vidrio de 2 litros más o menos y lo mezclaba con naranja, soda, y ese consumo era el que realmente le servía a la vitivinicultura. Después se fue transformando todo en una bebida más elegante, mucho más complicada. Entonces, por ahí alejamos, porque me incluyo entre todos los enólogos, al consumidor. Y ahí es donde está esa grieta que la gente, o los que empezaron a hacer cerveza, tanto los home brewer como ya los que tenían algo más armado, no tenías que entender la cerveza, era solamente ir, tomar, disfrutar de una buena birra, y por eso nos ganaron en el tema del consumo. Se fue aumentando mucho el consumo de la cerveza y fue disminuyendo el consumo de vino. Hoy en día, gracias a Dios, los enólogos entendimos que una manera de atraer al cliente y al consumidor es invitándolos simplemente a tomar el vino, como quieran. Lo quieren mezclar con soda, con naranja, te quieren sodear un vino de 5.000 mangos, perfecto.
O sea, sodealo, es tu plata, bro, es tu plata.
Claro, con tal de que vos disfrutes de un vino así, es la manera que vos lo disfrutas. Entonces, el enólogo también fue, hay muchos enólogos que hacen sus propias cervezas, muchos insumos, como decís vos, que se utilizan en la enología, se utilizan hoy en día en la industria de la cerveza, así que hay un acompañamiento mutuo hoy en día, yo creo que hace unos años por ahí no había.
Y esto de, por ejemplo, nosotros como cerveceros nos beneficiamos mucho de los grandes conocimientos y del trabajo arduo y del sudor de la gente del vino, en sus equipamientos, porque, por ejemplo, los fermentadores de inoxidable, maceradores, maduradores de inoxidable que tienen, mucho nos hemos nutrido de Mendoza y de la industria vitivinícola, ¿no?
Exactamente, sí. Muchos implementos que se utilizan en la enología o muchas tecnologías que se venían arrastrando en la enología, hoy en día los cerveceros pueden aprovechar de todo ese conocimiento que, bueno, fueron pruebas, error, entre enólogos y productores de vino a lo largo de los años, que, bueno, hoy en día el cervecero ya se encuentra con un panorama un poco más desarrollado. Si bien hay un poco de desconocimiento por ahí, porque es algo muy reciente, digamos, para nosotros el tema de la cerveza, destilado y demás, se ve un gran interés en el desarrollo de los cerveceros, en ir creciendo todos los días intelectualmente, digamos, preparándose, haciendo cursos, las copas que hacen ustedes, todas las reuniones. Hace unos años nosotros recibíamos cerveceros en el depósito y por ahí hacían preguntas un poco despegadas, digamos, a lo que nosotros pensábamos que iban a preguntar. Y hoy en día es mucho más técnico el lenguaje que se maneja, claro, tanto nosotros como ellos. Así que está buenísimo el acompañamiento.
Qué bueno, che. Bueno, partamos al tema que nos compete, el tema de las barricas. ¿Cómo es que te metés vos, Jorge, en el tema de las barricas? Obviamente, hombre de Cuyo, hombre de Mendoza, hombre de vino, a vos te circula, yo siempre le digo a mis amigos mendocinos, que tengo muchos por aquellos pagos, en la zona de Valle de Uco, Vista Flores, Villa Seca, Los Árboles, Manzano Histórico, la zona mucho de Tunuyán, que tengo muchos amigos, tengo familia también ahí en cerca de General Viar, allí en Bowen, gente de Chacra, de trabajo de fruta, ciruela, etcétera. Yo siempre le digo, a ustedes le circula un 90% de vino y un 10% de sangre por las venas. Es decir, el vino es parte de la vida misma, ¿no? ¿Cómo es eso con el tema de la barrica, la madera, las duelas? ¿Cómo es esto? Contame un poquito cómo nace esto, desde dónde viene y cómo lo vas llevando, ¿no?
Bueno, yo empecé a estudiar en el 2010 la carrera de licenciatura en enología, ahí en Don Bosco, en Rodeo del Medio. Fueron varios años para poder recibirme, ya que hacía la cosecha durante febrero, marzo, abril y a veces hasta mayo en Pascual Toso. Hice la cosecha desde el 2011 hasta el 2016, que me salió la oportunidad para irme a Estados Unidos a una bodega del grupo de Kendall Jackson. Tuve que renunciar a Toso, partí para Estados Unidos, sabía que eran solamente los meses de cosecha y después volver acá a ver qué hacíamos.
Claro.
En Estados Unidos, por ahí fue abriéndome el camino un poco en el tema este de la barrica. Estamos hablando que eran bodegas que tenían naves con 150.000 barricas.
¡Wow!
Era una locura, teníamos mucho Chardonnay, mucho Pinot Noir, se fermentaba dentro de barricas, entonces teníamos una llenadora y una vaciadora de 12 picos.
Perdóname que te interrumpa, ¿en la zona, qué sería, en la zona de California, en la costa oeste de Estados Unidos?
Exactamente, en la costa oeste de Estados Unidos, la primer cosecha la hice en la zona sur de California, al sur de San Francisco.
Bien.
En un pueblito que se llama Soledad, que es en el condado, digamos, de Monterrey. Y después, bueno, hice la segunda cosecha en el 2018, que me fui con varios amigos, que bueno, fue una experiencia más de viaje egresado, ya que vivíamos cuatro amigos en una habitación, en un Airbnb y nada.
Y vivían a tinto y asado, déjame de joder.
No, durmiendo 2 horas. Aparte nos peleábamos por hacer horas extra porque era lo que nos devolvía un poco la parte económica.
Claro, sí, jugoso eso.
Así que, bueno, nada, por ahí empieza un poco el tema de el desarrollo mío en barricas y descubrir algo que por ahí acá en Mendoza veíamos barricas, pero no a un nivel tan grande. Allá llegaban los camiones con barricas, nos mandaban a nosotros, que supuestamente, bueno, éramos los operarios especializados, nos mandaban a hidratar las barricas, nos enseñaban cómo mirar una barrica por dentro, cómo descartar una barrica nueva por la cantidad de ampollas que tenían. Mirá. A todo esto hablando en inglés, así que bueno, entendiendo quizá un 20% de lo que nos querían decir.
Claro. Y el resto por contexto, tratando de comprender.
Correcto.
lenguaje de señas, contexto y speaking English.
Sí. Ahora, te tomabas dos copas de vino y podías estar hablando toda la noche de vino en inglés.
Claro.
Es increíble cómo desarrolla el lenguaje el alcohol.
Es tremendo.
Después, otra parte, digamos, de acercamiento hacia las barricas, en tercer año de la facultad, nos fuimos con un profesor a Chile, a Tonelería Nacional. Nos explicaron desde cómo hacen el secado del roble afuera, en los grandes patios, digamos, de la tonelería,
sí,
para con la lluvia, el viento, el sol, ir arrastrando la lignina y todos los compuestos amargos que vos después no los querés en la madera. Y bueno, ahí fuimos aprendiendo. Yo, imagínate, viendo a un flaco cómo torneaba una barrica, la mojaban, después la tostaban para poder ir doblando las duelas. Así que bueno, fue un acercamiento ya directo con un tonelero y poder hacerle preguntas, muy amable la gente de Tonelería Nacional. Una charla muy técnica, un viaje muy técnico. Y después vuelvo acá a Mendoza, sin trabajo obviamente porque había renunciado a todo. Entré a la empresa AEB como comercial en el sector enológico, y a la vez yo tenía contacto con dos toneleros de acá de Mendoza que venían haciendo este trabajo de cepillado, renovación de barricas. Es Ricardo Vicky y Alberto, ellos son socios que empezaron hace 20 años con todo este tema. Ellos se desarrollaban en el sector de corchos y viajan una vez a Francia, ven una máquina que salía en ese momento 150.000, 200.000 euros, era imposible de comprar. Le sacan un par de fotos, videos, vienen acá a Mendoza con la idea de decir, bueno, hay que desarrollarla de alguna manera. Y lo que cuentan ellos, que bueno, fueron 2 años comiendo asado todos los días, soldando, arrancando, volviendo a poner todo lo que ellos habían visto en esa máquina. Después de 2 años, desarrollan la máquina y bueno, es cuando ellos empiezan a trabajar por su lado. Yo me sumo a ellos medio como una parte comercial y brindando obviamente algo de soporte técnico. Y bueno, ahí arrancamos con varios clientes que tenían ellos, varios clientes míos, y empezamos con todo esto de tonelería sustentable.
Pequeña pausa musical, y en este caso nos vamos a escuchar a los Steven Seagulls en este cover de los AC/DC, Thunderstruck. Que lo disfruten.
you've been. Thunderstruck. 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 Yeah, yeah, it's alright. Here, you're fine. Yeah, it's alright. Here, you're fine. Oh, thunderstruck. 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 Thunderstruck.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza, por Nacional. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Continuamos con nuestra nota con Jorge Lascano. El concepto de sustentabilidad hoy por hoy cada vez va más en demanda, ¿no?
Correcto. El mundo requiere cada vez más de recursos renovables, de reciclado, menos impacto ambiental. Nosotros en una barrica remanufacturada vemos un sinónimo por ahí de, como te dije recién, tonelería sustentable, de convertir lo desechable o el descarte de la bodega en darle una segunda oportunidad de cesión de taninos, esa magia para los enólogos y los cerveceros.
Y ahí es donde entramos los cerveceros con los tapones de punta, ¿no?
Olvídate, sí. Pero está bueno porque hemos... Por ahí el enólogo es mucho más, no sé si se va a entender la palabra, pero recto en ese sentido, y por ahí venían los cerveceros y nos decían, mira, quiero que nos tostés la mitad de la barrica, tostame la tapa opuesta a ese lado de la barrica que va a tostar y todo el otro sin tostar. Listo, perfecto. Y empezamos por ahí a jugar un poquitito con todo eso, que es la parte hippie que a mí me gusta de por ahí del cervecero, de que sí. No hay límites. No hay límites para ellos, así que por ahí nos hacen... abrir la cabeza a nosotros también, eso es algo que valoramos mucho.
Y además la oportunidad de experimentar, ¿no? Experimentar conceptos nuevos, esto que vos decís, tostalo de un lado de determinada manera y vos después tener la devolución de ese cervecero en qué perfil obtuvo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, con Lauren de Cervecería Tut, fue uno de los pioneros con nosotros en empezar a tostar barricas por ahí que tenían vino, no la cepillé, Jorge, hacer el tostado arriba de donde estuvo el vino. Entonces vaporizábamos una barrica, le sacábamos toda la materia orgánica, lo tostábamos, y yo decía, bueno, pero la verdad que, bueno, han sido todos resultados satisfactorios, gracias a Dios.
Para te hago un paréntesis acá, porque yo, bastante ignorante del tema, vos te referís a barricas ya utilizadas, ¿sí? Que ya tuvieron sus vinos o sus utilizaciones, y... ¿Esas mismas barricas ustedes las desarmaban, las tostaban y las volvían a armar o armada se hace el proceso de tostado?
Nosotros, el armado de la barrica que nosotros ofrecemos como una barrica de tonelería sustentable, se trabaja a partir de las barricas usadas, generalmente de vino, que hemos tratado de recuperar barricas de whisky, pero la barrica de whisky viene con un tostado tan intenso por dentro que se carboniza la madera.
Ah, mirá.
Y se carboniza a tal punto de que mientras estás cepillando, tenés que cepillar mucho la madera como para llegar a la madera virgen. En cambio, en la madera de roble, de barrica de vino, hay un espesor de 2,5 centímetros en el cual el vino en los 4 o 5 años de uso en la bodega penetra, de esos 2,5 centímetros penetra solamente 4 o 3 milímetros en la madera.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Barremos esos 4 o 5 milímetros, ¿sí? Todavía nos queda un espesor de 2 centímetros.
Pero Jorge, vos tenés que desarmar la barrica íntegramente para poder hacer eso, ¿no?
No, nosotros lo hacemos, dejamos la barrica como un cilindro, como la barrica del sábado.
Ah, le saca la tapa.
Exactamente.
Ahí sí.
Metemos de esa manera la barrica a la cepilladora.
Bien.
¿Por qué no la desarmamos? Boom, desarmando la barrica se puede desarmar, marcar la duela, duela 1, duela 2, duela 3, para saber el orden que lleva.
Sí.
Pero muchas veces quedan, al volver a armarlas, y cepillar la duela y volver a armarla, pierde la estructura. Entonces, ¿qué? Te quedan por ahí alguna duela más salida, otra más adentro.
Y ahí te vuelves loco.
Claro, corres mucho riesgo de pérdida, después vienen dolores de cabeza que tenés que tapar con sebo. Entonces, la manera ideal que encontraron los toneleros fue dejar la barrica sin las tapas, pero hecha un cilindro, esa barrica se mete a la cepilladora le saca unos 4 o 5 milímetros, queda la madera totalmente virgen. Nosotros generalmente sí lo que nos destacamos es que muchas veces la barrica contiene ampollas adentro de la ampolla.
Sí, ¿a qué llamas la ampolla para aquellos que no sabemos?
Bueno, la ampolla, por ahí cuando vos ves una barrica usada,
sí,
sin cepillar, vas a ver que aparecen grietitas, si mirás a la barrica por dentro,
sí,
aparecen grietitas en la duela donde se levanta, está como levantado, hay una montañita, digamos, donde la madera se levanta. ¿Por qué pasa eso? Originalmente, cuando se elaboran las barricas en Francia o en Estados Unidos, en las tonelerías, ellos a la madera la tienen que mojar, ¿sí? ¿Para qué? Para que la madera sea maleable y,
claro,
pueda tomar la forma de la barrica.
Claro.
Ellos, después de mojarla, arman la barrica y realizan el tostado.
Sí.
Muchas veces, ese agua empieza a hervir desde el centro de la madera, porque la madera está totalmente húmeda,
sí,
empieza a hervir y ¿qué es lo que hace? Intenta salir el agua.
Claro.
Al salir es donde se van formando esas ampollas que se va como rompiendo la madera y se forma una montañita. ¿Qué es eso? Es un peligro de contaminación. ¿Por qué? Porque vos después comprás los aparatos para limpieza, el ozonizador y todo,
sí,
pero muchas veces ese ozonizador o la limpieza por vapor no ingresa a donde está al
centro esa ampolla. De la ampolla. Claro, ahora entiendo perfectamente.
Hagamos de cuenta que la ampolla es un volcancito.
Sí, ¿sí? Perfecto.
Donde por dentro está toda la contaminación del vino usado, sí, que anteriormente quedó ahí. Eso se seca, se llena de microorganismos. Vos pensando de que vaporizaste, quemaste una mechita, está todo el medio inerte por dentro y quizá no. Después le va a meter cerveza o vino. Y la poca cantidad de vino con bacterias que vos tenías en esa ampolla, hay barricas que tienen más de 5 o 10 ampollas,
sí,
son el problema de contaminación. Por eso nosotros lo que hacemos es, detectamos ampollas, eso se hace a mano, con la moladora se saca todo a mano,
wow,
y nosotros se hace con la máquina. Es un laburo, digamos,
claro,
bastante...
Y encima estas ampollas que vos comentás, que pueden llegar a tener algún... algo bacteriológico, que algún tipo de microorganismo que pueda llegar a afectar el sabor, el aroma de nuestra bebida, en la cantidad de tiempo que va a estar estacionado en esa barrica, puede proliferar enormemente.
Totalmente, totalmente. Una colonia muy pequeña de bacterias, o de hongo, o bueno, el diablo para nosotros enológicamente, que es el hongo de la Brett, necesita muy poca cantidad, digamos, de microorganismos como para desarrollarse y producir después etilfenoles en el producto final.
Las famosas bretanomices, las bret, que ustedes odian, a muchos cerveceros, para hacer nuestra sour y demás, están rogando que estén ahí, ¿o no?
Yo me acuerdo, Arán, hace 3, 4 años, estaba en el depósito y cae un cervecero amigo mío conocido. Nada, yo cada vez que recibía grandes partidas de barritas me pedían que les avise. Entonces, muchas bodegas marcan con una B, o a mí me avisan, che, Jorge, ojo, que estas barricas no las van a llenar con vino porque pueden, que ustedes vengan, listo, perfecto. Y venían los cerveceros como locos, che, Jorge, cuando te ingrese algún lote, avísame que quiero ir a oler. Y venían, te volvían locos. Yo decía, che, ojo, que pueden llegar a tener contaminación. ¿No querés que las vaporicen? No.
Déjalo ahí.
Que necesito todos los bichos que hay adentro. Yo, enológicamente, cuando estudiaba, yo me acuerdo de los libros de Oreglia, de cómo combatir todos esos microorganismos.
Sí.
Y aparecía un técnico pidiéndome que no. Esos microorganismos los tenía en el producto. Así que, bueno, sí. Fue una locura.
Te volvieron loco, hermano.
Está bueno. Qué sé yo. Por ahí... los vinos franceses antes, con un poco de Brett, era sinónimo de complejo, de complejidad, siempre que no estuviera en un umbral no tan alto. Pero bueno, en la enología hoy en día ya el consumidor ya reconoce lo que es la Brett. Entonces, por ahí ya enológicamente no podemos tener en cuenta ese tipo de microorganismos que ustedes sí, en la cerveza sí.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25 Radio
Nacional. 49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como, un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el ventolín.
LRA 29 Radio Nacional San Luis.